10:25 en toda la Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación informó el domingo pasado que en la semana anterior se registraron 52.745 contagios de coronavirus y que fallecieron 91 personas en Argentina esa semana. Es decir, un crecimiento en la cantidad de contagios del 26% respecto de la semana anterior, en la que hubo 41.735 contagiados.
De acuerdo con los datos oficiales difundidos, la cantidad de fallecidos, que fueron 91, un aumento del 19,73% en relación con la semana pasada, cuando se habían informado 76 fallecimientos.
De esta manera, suman 129.369 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.560.307 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 464 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías de 43,9% en el país.
Según la última actualización del Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 107.823.754, de las cuales 40.800.000 recibieron una dosis, 37.600.000 las segundas dosis, 3.100.000 una dosis adicional, 20.900.000 el primer refuerzo y solo 5.120.000 el segundo refuerzo. Vamos a hablar de todo esto con el doctor Hugo Pizzi, que es infectólogo de larga experiencia y trayectoria en esto, que sigue también día a día el curso, la situación de la pandemia aquí en el país y en el mundo. Qué pandemia que podemos preguntarnos, ¿no? ¿Ha pasado? ¿Cómo la ve usted, doctor Pizzi? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? El placer de poder estar en contacto con ustedes, hermanos de la fe. En primer lugar, les quiero decir, para hacer un diagnóstico de situación, que nosotros, nuestra universidad trabaja con la Universidad de Tübingen en Alemania, donde se hacen predicciones biológicas y matemáticas, especialmente en esto. Nosotros hace muchos años que trabajamos con ellos, fundamentalmente en el tema de dengue, todas las enfermedades tropicales raras que llegaron. Y la gente nos está diciendo que esto va a durar más de un año y medio. Por lo tanto, quien crea que todavía no estamos inmersos en la pandemia está desinformado.
Claro.
La prueba evidente está de que siguen los casos, sube paulatinamente la cantidad de enfermos, y fíjese que hay un subregistro muy notorio, porque la mayoría de la gente prácticamente no va a hacer la cola para hacerse el testeo. Directamente se queda en su casa, si se siente mal lo llama al médico, y de lo contrario, a lo mejor hidratándose y con reposo lo puede subsanar si es que tiene las vacunas adecuadas. Hay familias enteras que están contaminadas, pero enteras, madre, las dos hijas, el padre, hoy. ¿Quién no tiene un primo, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo hoy que no esté contaminado? Bueno, eso no está registrado.
Claro. No. Sí, es lo que decíamos recién.
Hay mucho más de lo que uno cree, Por lo tanto, lo triste es que se están venciendo las vacunas. Hay dos partidas, una de la norteamericana y otra de la inglesa, que están vencidas, que AMAT tuvo que hacer una evaluación muy, muy minuciosa para poder darle unos meses más de vida. Pero hay 4 millones que tienen una sola dosis, mal vacunados. Hay casi 10 que tienen 2 dosis, mal vacunados. Y los que le falta la tercera y la cuarta son prácticamente el 50% de la población. O sea, a ver, tanto que anhelábamos la llegada de las vacunas. Nosotros los médicos estábamos en la sala y nos decían, doctor, me salvo, llega el avión. Y cuando salíamos del hospital, los familiares estaban afuera, no podían entrar por razones de seguridad y de contagio.
Claro.
Y se abalanzaba una madre y te preguntaba, mi hijo está en la sala 5, doctor, ¿se salva? ¿Llega el avión esta noche? ¿Cuál llega primero, la rusa, la inglesa?
Claro.
¿Se acuerdan ustedes de eso?
Sí.
¿Lo
sí,
tienen
sí,
presente?
Sí. Claro que sí.
Por supuesto.
Sí,
bueno,
sí.
La angustia, la desesperación, 130.000 personas que hemos perdido, pero también hay un subregistro, es una cifra mayor, a tal punto de que la OMS en el mundo habla de 8 millones, pero dice que la concatenación de patologías y demás son 15 millones las vidas perdidas. Entonces, a mí me da la sensación de que nosotros estamos inmersos en una sociedad mal educada, indolente, indiferente, indisciplinada, y es lo peor que nos puede pasar.
Doctor, bueno, hay muchas miradas sobre esto, por supuesto. Algunas son mayoritarias, otras son minoritarias, pero se hacen sentir. Algunos dicen no, ¿y cómo puede ser, si las vacunas son tan efectivas, que la gente se siga contagiando? Y eso tiene una explicación, ¿verdad, doctor?
Absolutamente, porque fíjese usted que el virus, lo único que hace en su querer persistir, el virus quiere seguir existiendo. Entonces se va sacando antifaces, se pone uno y se saca otro. Hace 15 días apareció Centauro en la India, lugares donde hay poca vacunación, donde hay mucho terreno virgen, y ya está en 11 países. 15 días, 11 países. Mire lo que es la comunicación y el grado de contaminación. Claro. Entonces, ¿o quién nos recuerda la gripe? O sea, yo para poder vacunarme contra la gripe tengo que esperar que venga la vacuna nueva que del virus que circuló en el hemisferio boreal y recién la voy a poder usar, no puedo usar la del año pasado. Entonces, porque el virus va cambiando. Aunque ahora hay una esperanza que ha surgido a partir de las vacunas ARN, yo no sé si algún día lo cronicaron a ustedes, las vacunas ARN fueron descritas, inventadas, para ser más claro, por una húngara que vivía a las afueras de Budapest, que se llama Katalin Karikó, en una pobreza extrema, piso de tierra y sin luz hasta los 17 años. Y a partir de lo que es el mérito, de lo que es el esfuerzo, el sacrificio, llegó a egresar, y una de las primeras investigaciones que hizo fue esto, trabajar con el ARN para vacunas. Lo presentó en el mundo durante 35 años. Voy a repetir esta frase porque generalmente siempre pasa desapercibida. Ella lo presentó en el mundo durante 35 años. Nadie le prestó atención. Es más, cuando la contrató a la Universidad de Pensilvania, ella seguía insistiendo con esto y la echaron. Bueno, hoy tiene más de 20 premios internacionales y el próximo premio Nobel. ¿Por qué? Porque a partir de este descubrimiento que hizo Katalin Karikó, insisto, va a ser el próximo premio Nobel de Medicina, han surgido tres esperanzas para el ser humano. La primera de ellas es el ARN para el tratamiento del cáncer. El ARN para enfermedades raras como la que tiene o padece el ex legislador Bullrich. Y una vacuna universal para la gripe también con el mismo esquema que delineó, inventó Katalin Karikó.
Qué increíble, ¿no?, esta historia. Doctor Pizzi, atentamente estaba siguiendo todo lo que contaba, pero me quedé en una parte anterior de lo que nos contaba respecto a los refuerzos que estábamos hablando, ¿no?, de las vacunas. ¿Estas vacunas se van adecuando a las variantes del virus del COVID? ¿Caso esto que es variante Omicron? ¿Es así?
Claro, el virus te va desafiando. O sea, al principio, cuando cambió tanto en su constitución, se pensó de que había que modificarlas las vacunas. Y en ese sentido, debo decirles que este tipo de vacunas, tanto la rusa, la inglesa e inclusive las dos norteamericanas, Moderna y Pfizer, se pueden cambiar y en un lapso de 15 días. O sea, yo en la producción puedo modificar para protegerme de la nueva figura que nos presenta el virus. O sea, esas cosas son factibles que con otras vacunas no era factible hacer eso. O sea que es una etapa donde el mundo ha aprendido muchas cosas, ¿no?
Doctor,
y nos hemos salvado de muchas cosas.
Seguro, y yo soy una convencida de las vacunas, por supuesto, siempre, toda la vida, recuerdo mi madre de chicos, nos tenía el carnet, a cada uno de nosotros el carnet de vacunación, y se seguía estrictamente. y hemos crecido sanitos, gracias a Dios. Así seguro. Que debe haber algo seguramente en todo esto, es así. Doctor, y respecto a la cantidad de dosis que debería tener la población aplicadas, ¿cuánto serían?
Bueno, yo te lo voy a contestar de otra manera que es más contundente.
Sí.
Las personas que se han muerto en el mundo, no únicamente en Argentina, pero es extrapolable para Argentina, son personas no vacunadas o mal vacunadas.
Claro.
O sea, una sola dosis o dos dosis con una enfermedad de base. Entonces, las personas que hoy en día tienen tres o cuatro dosis están en muchísimas mejores condiciones, que son el gran grupo ese que a lo mejor se contaminó y está en su casa y hace reposo y se hidrata bien y supera. Lo ideal es seguir todas las normativas sanitarias. Yo creo que hoy todos tendríamos que tener cuatro dosis y después estamos evaluando en este momento personas de mucha edad con patologías y demás que hayan tenido dos dosis de la vacuna china para colocarle una quinta, seis meses después de la cuarta. Pero esos son casos excepcionales que están estudiados, pero lo ideal hoy, para estar sólidos, para pasar este invierno que es duro y ya dándole un consejo general a la audiencia, sería tres o cuatro dosis anti-COVID, la antigripal y el uso adecuado del barbijo, porque la que la gente no entiende que el barbijo es maravilloso como barrera infranqueable, no solo para este virus, para el virus de la gripe, para la bronquitis, bronquiolitis, angina, neumonía, faringitis, laringitis y demás, el barbijo es estupendo. Entonces, pesa 3 gramos, 3 gramos pesa. Okay. ¿Cómo? Y los países asiáticos hace más de 35 años que lo usan, por la contaminación ambiental, por los gases tóxicos de los autos, porque son alérgicos, o porque están trasplantados, pero... Y se sacan fotos cuando viajan a Europa en la Torre Eiffel con el barbijo puesto. Es insólito, ¿no?
Sí, doctor, ¿y hasta cuándo se prevé esta utilización del barbijo? Porque esto vino para quedarse, lo tenemos que tener después que pase un tiempo, cuando ya esto merme un poco más, tenerlo siempre a mano. ¿Es la utilización permanente? Porque es la pregunta que por ahí nos hacemos muchos.
Bueno, por ejemplo, hay dos colegas de ustedes, De canales de televisión de Buenos Aires, que a mí me dijeron, una de ellas, Marianita Contarte, ese doctor, y yo dije que yo uso el barbijo, nunca más tuve los cuadros de faringitis, y la garganta es mi herramienta
yo
de
también.
Trabajo.
Me sumo, doctor.
Bueno, entonces convengamos de que hay un joven de un canal de La Plata que me dijo, tenía ataques de asma espantosos, claro, era el gatillo del alérgeno que despertaba el cuadro asmático. Dicen, no tuve más desde que uso el barbijo. Entonces convengamos que hay mucha gente que va a seguir usando el barbijo. Ahora, personalmente, voy a personificar en algo como formador de médico y profesor universitario. Yo voy a un ascensor, y en el ascensor hay, en ese lugar hermético, dos personas, o una, o tres, que me ha sucedido sin barbijo, yo voy por la escalera. Yo subo al ómnibus y si en el ómnibus urbano hay gente sin barbijo, pues me alejo de ellos con mi barbijo puesto y demás. Pero yo creo que teatro, cine, ascensores, media distancia, micro de media distancia, larga distancia, trenes, hay que usar barbijo. Hay que usar, y creo que mucha gente lo ha entendido. Yo acabo de venir de Europa y después unos días acá fui nuevamente a Estados Unidos, todas las reuniones de expertos. Y la gente grande, grande y criteriosa, lo usa el barbijo en la calle normalmente sin ningún tipo de problema.
Aquí yo veo, por lo menos en los centros comerciales, que todavía se exige el barbijo. Dentro de los locales todavía están los separadores en el mostrador, vidriados o transparentes. Y en general lo veía todo muy cuidadito, hasta que salí de vacaciones y ahí no vi a nadie en todos los centros turísticos, pero a nadie con barbijo, ni en los hoteles, ni en las calles. Es como que a la gente de vacaciones se relaja hasta del barbijo, ¿no? Pareciera que después de estas mini vacaciones de invierno hubieran comenzado a crecer también los casos debido a esto, doctor, un poco apoyando la tesis que usted manifestaba recién.
Yo, es cierto, pero hay un porcentaje que lo usa y lo va a seguir usando aún fuera de pandemia. A mí me parece que llegó para quedarse, nos ha protegido hasta del mal aliento del vecino, porque fíjense en ustedes lo que puede suceder en un lugar de trabajo, ¿no?
Sí.
Si yo percibo el mal aliento un metro y medio, el mal aliento viene con partículas de saliva. Esa misma persona o un enfermo sin mal aliento o con otro tipo de aliento, te tose, son 70 kilómetros por hora, escuchen esto, 70 kilómetros por hora puede impactar a 8 metros. O sea que uh-huh. si te estornuda un enfermo en el ómnibus cuando sube y tose cuando baja, todo el grupo está contaminado. Entonces, hay que saber esas cosas. Por eso, el barbijo te cuida de infinidad. Bueno, a mí me ha sucedido, miren, les voy a contar una anécdota, muchas veces las anécdotas son muy ilustrativas. Me invitaron a ver el Lago de los Cisnes en el Libertador. Mi primera salida para distraerme, porque yo estaba muy angustiado con todo esto, muy agobiado con todo el equipo de los 60 profesionales de nuestra Universidad Nacional. El palco que me dieron a mí, estábamos nosotros con barbijos. Los del lado, que teóricamente si le han dado el palco tiene que ser funcionario, estaban todos sin barbijo tosiendo, y a la izquierda también sucedía lo mismo. Entonces, acá en esta circunstancia se ha tenido que pelear contra el virus, contra la indiferencia, que es peor que el virus. Porque fíjense ustedes que en 350 años antes de Cristo, en la isla de Kos, Hipócrates, que es el padre de la medicina, en sus aforismos decía: la víctima más certera de toda epidemia es el indiferente, pero además muestra lo más miserable de su acción. Entonces, el desafiante, el indiferente, el indolente son los que más daño nos hicieron. Se lo voy a dar vuelta. Si nos hubiesen ayudado adecuadamente desde el principio, hoy la situación sería otra.
Doctor,
qué buenas palabras.
Doctor,
excelente.
Muchísima. Sí, perdón, hay una consulta, Ale. Bueno, a ver, la escuchamos.
Hola, buenos días, Radio María, bendecido día. Soy María de acá, desde Tucumán, Ranchillo, escuchando la radio, que todos los días los escucho. Muy linda la radio. Mi consultita ante el doctor, el infectólogo que lo estoy escuchando. Yo quería saber, hacerle una preguntita más que nada. Estoy en duda, mejor dicho. Yo tengo mi bebé que tiene, va a cumplir 9 meses. Con respecto a las vacunas para los bebés, ¿es obligatoria la vacuna para, o sea, que tengo que vacunarla a mi bebé con la vacuna esta para el COVID?
Doctor Bis.
Bueno, señora, le cuento. La vacuna no es obligatoria. En un principio, en la época cuando Ginés era ministro, iba a ser obligatoria y hubo 116 acciones judiciales de gente que hablaba de la libertad y de la libertad. Y permítanme un segundo más. Acá nos reunimos con los camaristas federales y nos dijeron una cosa fundamental. La libertad que tanto dicen los que no quieren colocarse vacuna y no son empáticos con la sociedad, termina cuando pueden hacerle daño al resto de los integrantes de la misma. Entonces, atención con esto, ¿no? La vacuna para los niños de 6 meses a 2 años ha sido perfectamente estudiada, evaluada por la FDA, el organismo contralor, y por la ANMAT nuestra. Y la Sociedad Argentina de Pediatría ya la autorizó. Es una vacuna de menos cantidad del sistema del ARN, menos cantidad, que se coloque en 2 dosis la que compramos nosotros. La otra, que es la Pfizer, se coloca en 3 dosis. Por eso no la compramos, porque era funcionalmente más complicada. Por lo tanto, quédese tranquila, porque era el único grupo etario, el único, absolutamente el único, que estaba totalmente inerme, desprotegido. Hoy, con esa vacuna que el 1 de agosto empezó la logística de distribución, vamos a tener a estos chiquitos absolutamente sólidos y protegidos.
Doctor Hugo Pizzi, muchísimas gracias por toda la información compartida, el tiempo, la disposición. Que tenga
Hasta
muy
pronto,
buen día.
Buen día.
Gracias.
Hasta luego.